100.5 FM Jojutla,
90.9 FM Yautepec
y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Este lunes 14 de octubre a las 7 de la noche, la Plaza de Armas de Cuernavaca se llenará de ritmo y emoción con la llegada del Circuito Cervantino.
Invitado especial, Brasil. La increíble Simone Macer te envolverá con su potente voz y versatilidad en escena.
Vive el arte del Festival Internacional Cervantino, edición 52. Déjate sorprender. Vive el puente de amistad y paz. Vive el poder de la cultura.
Morelos, la tierra que nos une.
Seguramente crees que la violencia contra las mujeres se limita a lo físico, a los golpes o violaciones. Sin embargo, eso no es cierto. La violencia y el maltrato se expresan de manera psicológica, económica, laboral, institucional, doméstica, sexual, simbólica, mediática, entre otras. Identifícalas y denúncialas. No estás sola.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables!
Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Morelos, yo soy de Morelos.
Sus orígenes,
tesoros regionales.
Sus historias,
tesoros regionales.
Su arte y creaciones,
tesoros regionales.
Rosario Samanó y las artesanas y artesanos de Morelos
te esperan los lunes, miércoles y viernes a partir de la 1:00 p.m.
Tesoros regionales.
XHVAC, la radio de Morelos.
Universal Sónica 102.9.
Medios públicos en movimiento.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Diez de la mañana con 6 minutos e iniciamos el ojo de la mosca a través de las frecuencias de la radio de Morelos. Yo soy Sofía Ocampo y los saludo con mucho gusto en este lunes, otra vez lunes 14 de octubre del 2024, esperando que se encuentren bien, esperando que se encuentren de maravilla y que por supuesto hayan tenido un excelente fin de semana. Muchísimas gracias por acompañarnos iniciando la semana. Tenemos mucha información para compartirles, así que ¿qué les parece si comenzamos este espacio? Laura Duarte, la productora general de este espacio, Alan West con los controles técnicos, Diana García en las redes sociales, Kike Avilés, yo soy Sofía Ocampo, iniciamos. Cronista Moisés Cruz, guardián de la historia y cultura de Zacatepec. Dimensión de música sacra, Catedral de Cuernavaca. Leteo, un homenaje a la vida. Productores de cempasúchil. Crea Movimiento Cultural presenta El Curandero, la historia de Macario. Y además tendremos diversas propuestas musicales. Y le recuerdo que nosotros estamos transmitiendo en vivo desde el norte de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, donde lanzamos la señal a través de todas las frecuencias 102.9, 100.5 y 90.9 de FM, y desde la banda de AM lo hacemos a través del 1390. También te recuerdo que nos puedes sintonizar vía internet en cualquier parte del mundo a través del www.universalsonica.org, www.universalsonica.org. También, por supuesto, te invitamos a que te comuniques con nosotros. Estamos a tu disposición a través de los teléfonos en cabina en el 777-243-6201 y 777-243-6202. O también nos puedes enviar un mensajito de WhatsApp, nos puedes compartir tus eventos al 777-350-8921. 777-350-8921. También, por supuesto, no te olvides de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok, en YouTube como @universalsónica, y también, por supuesto, en el Facebook de El Ojo de la Mosca, donde ya comenzó la transmisión. Muy buenos días a los que ya están conectados. Y vámonos con nuestras efemérides para saber qué es lo que pasó un día como hoy. 14 de octubre, pero de 1536, muere el escritor y poeta renacentista y militar español Garcilaso de la Vega, perteneciente al Siglo de Oro y considerado como uno de los autores más destacados de la historia. Nace en 1501. En 1832, el físico estadounidense Samuel Morse inventa el telégrafo eléctrico y crea el alfabeto de puntos y líneas para transmisiones que lleva su nombre. En 1877 nace el poeta y escritor español Francisco Villaespesa, autor con reminiscencias románticas y gran difusor del modernismo en su país. Entre sus obras destacan Las Fuentes de Granada, La Rueca y El Alcázar de las Perlas. Muere el 9 de abril de 1936. En 1888 nace en Nueva Zelanda la escritora Catherine Mansfield, recordada por las obras como Casa de Muñecas, La Fiesta en el Jardín, Preludio y Bliss. Muere el 9 de enero de 1923. En 1894 nace el poeta estadounidense Edward Estlin Cummings, uno de los escritores más creativos del siglo XX, por obras como La Habitación Enorme y Tulipanes y Chimeneas. Muere el 3 de septiembre de 1962. En el año 1902, el Tribunal Permanente de Justicia Internacional de La Haya, Holanda, dicta un laudo a favor de Estados Unidos y condena a México a pagar 1.420.000 pesos por la expropiación que el presidente de México, Antonio López de Santa Anna, hizo del Fondo Piadoso de las Californias. En 1919 nace el pintor mexicano Luis Covarrubias, quien abandona su carrera de químico-biólogo parasitólogo para iniciarse en la pintura junto a su hermano Miguel. Su obra se exhibe en el Museo Nacional de Antropología. Muere el 14 de junio de 1987. En 1964, el activista estadounidense Martin Luther King, defensor de los derechos de los afroamericanos, es galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su intensa lucha pacífica a favor de la integración racial. En 1967 muere el narrador y dramaturgo francés Marcel Aimé, cuya obra combina lo maravilloso con los hechos de la realidad cotidiana. Sobresale también en el género del relato breve, irónico e incisivo. Nace el 29 de marzo de 1902. En 1990 muere el compositor y director de orquesta estadounidense Leonard Bernstein, autor de clásicos populares como West Side Story, y nace el 25 de agosto de 1918. En 1994, el Premio Nobel de la Paz es concedido a Yasser Arafat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina, el primer ministro israelí Isaac Rabin y al ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Shimon Peres. En el año 2006 muere el poeta y artista plástico chileno Gonzalo Millán, una de las figuras más connotadas de la llamada generación del 60 y del grupo Arspice, una de las agrupaciones literarias más relevantes de la poesía chilena en la segunda mitad del siglo. Nace el 1 de enero de 1947. Por último, en el año 2009, por su poemario Memoria de los Cuerpos, el escritor Max Rojas obtuvo el Premio Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer.
Personaje del día.
Nicolás Lira nació en Tlaxcala el 14 de octubre de 1905. Fue un escritor, editor, maestro y funcionario público tlaxcalteca, cultivador de novela, poesía, teatro, ensayo, entre otros escritos. Su novela más conocida, La Escondida, fue galardonada con el premio Lance Duret en 1947. Perteneció a la generación del 29 junto con Alejandro Gómez Arias, la cual perseguía la autonomía universitaria. También fue parte de Los Cachuchas, en conjunto con Frida Kahlo. Fue miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua en 1955 e impulsor de jóvenes plumas mexicanas como Octavio Paz y Efraín Huerta, a quienes les publicó sus primeros poemarios. Asimismo, fue un fuerte promotor de cultura tlaxcalteca y de cultura en general. En 1919 pasa a formar parte del grupo literario preparatoriano Los Cachuchas. Es a partir de este momento que Lira se dedica profesionalmente a la poesía, al mismo tiempo que colabora en revistas literarias y en el Universal Ilustrado, con el seudónimo de Máximo Bretal. En 1921, Lira se consolida como poeta y además conoce a quien más tarde se convertiría en su compañera inseparable de toda la vida, Rebeca. En este mismo año surge su primer libro de poemas, Tú. Miguel contaba con 16 años de edad. En 1943, formó parte de la Asociación Civil Teatro de México. Impartió clases de literatura en la Escuela Nacional Preparatoria. Desempeñó tareas editoriales en la Universidad Nacional y en la Secretaría de Educación Pública. Cultivó la poesía, el teatro, el cuento, la novela, el ensayo y la crónica de viaje. En 1947 sale a la luz la primera novela de Lira, Donde crecen los tepozanes. En 1948, su novela más famosa, La Escondida, fue ganadora del premio Lance Duret. Lira murió en Tlaxcala el 26 de febrero de 1961.
10 de la mañana con 14 minutos y vamos a escuchar el primer reportaje por parte de Morelos en la Hora Nacional, transmitido la noche de ayer, en donde en 1997 el cronista Moisés Cruz Arredondo tuvo la oportunidad de colaborar en la recién creada Coordinación de Turismo de su natal Zacatepec, donde platicando con la población le comentaron del encuentro de tres piezas mesoamericanas que fueron localizadas en una casa donde se estaba realizando la mampostería y que el INAH había rescatado, por lo que junto con autoridades municipales, estatales y federales en corto plazo consigue que se instale el Museo Comunitario San Esteban Tetelpa, abriendo sus puertas un 29 de enero de 1998, albergando no solo esos vestigios prehispánicos, sino más elementos que conforman la historia de Zacatepec. También se logró el acopio de más de 300 fotografías antiguas, mismas que conforman el archivo fotográfico más importante de Zacatepec, y la conversación con personas de edad avanzada le permitieron integrar parte de la memoria oral transmitida de generación en generación. Hace dos se dio a la tarea de crear el juego del tranvía, que es una adaptación de la Oca y la Lotería Cañera, que contiene imágenes y fotografías de lugares emblemáticos de este lugar. Nuestra compañera Rosario Sámano nos da más detalles.
Zacatepec, Moisés Cruz, nos cuenta cuáles fueron los antecedentes para instalar el 25 de enero de 1998 el Museo Comunitario San Esteban Tetelpa.
Platicando con la gente, nos platicaron que en el 88 habían encontrado en una casa que estaba haciendo una mampostería tres piezas mesoamericanas hechas en piedra y que en ese mismo año las recogió el INAH. Entonces nos abocamos a hacer caso de la solicitud de la gente, ubicamos en el inventario del INAH y el INAH nos dijo, bueno, hay más piezas, no solo esas, ¿por qué no instalar un museo donde la gente pueda verlas? No nada más es regresarlas a Zacatepec. Y ahí surge el proyecto de trabajar con el museo a través de recursos municipales, estatales y federales, también del PACMIC y de otros programas de corte cultural, y logramos en enero del 98 inaugurar el Museo Comunitario San Esteban Tetelpa, que en ese momento se instaló en la iglesia, en 17 por el sismo, la iglesia se dañó y se tuvo que cambiar el museo. Actualmente opera en lo que es la ayudantía y la casa ejidal. Ahí hay un espacio y ahí se instaló el museo comunitario y la gente lo puede visitar. Consta de 4 salas. Además, había un archivo parroquial interesantísimo, porque resulta que aunque Zacatepec en el virreinato no existía, hasta después se vuelve a formar porque había desaparecido, Tetelpa sí seguía vigente y pertenecía en lo eclesiástico a Xochitepec. Imagínate entonces la lejanía. Entonces el río Apatlaco era lo que dividía. Entonces hay una gran historia. La parte de historia mesoamericana del municipio de Zacatepec está en Tetelpa. Hay una representación de una cocina tradicional porque en el curato de la iglesia así estaba. Todavía está la infraestructura de la cocina tradicional del siglo XVI. La capilla de San Esteban es del siglo XVI. Sí, tenemos también a la danza de los tecuanes.
También nos comparte cómo formó la página digital Historias de mi Pueblo, Zacatepec, y cuáles son sus objetivos.
Es rescatar, preservar y difundir el patrimonio cultural e histórico de Zacatepec. En el 99 llevamos a cabo también en funciones en el ayuntamiento un concurso de fotografía antigua. Entonces acopiamos más de 500 fotografías. En ese momento no había redes sociales. Se hizo una impresión de un calendario y tuvimos que tener una selección, ¿no? Nos tocó entrevistar a mucha gente en ese entonces, pues también teníamos información y entonces en esta página ahora podemos ya con las fotografías digitalizadas compartirlas con la gente y además la gente retroalimenta porque la gente se acuerda, ¿no? Por ejemplo, subimos una fotografía de un depósito de petróleo porque antes se usaba mucho el petróleo y había los depósitos, ¿no? Las nuevas generaciones no les tocó viajar en tren y cuando subimos las fotos del tren y la estación Juan Pagaza, sí, porque por Zacatepec pasaron 2 líneas de trenes, la del Interoceánico y la del México Balsas. Entonces la gente empieza a comentar cómo lo recorrió, cómo vivió esa época del tren, ¿no? El que cierra, o sea, deja de funcionar en el 97. Entonces a mí me tocó de niño viajar en el tren y de joven, ¿no? También viajar en el tren. Entonces esas historias son las que contamos y la gente las retroalimenta. Te habla de que en los 30, a finales de los 30, principios de los 40, Fidel Castro visitó Zacatepec y visitó el Ingenio, ¿no? Ahí hay unas fotografías muy interesantes. O que uno de las galeras de las bodegas del Ingenio, ahí se guardó un avión del Escuadrón 201 y por eso la calle principal de Zacatepec lleva el nombre de Escuadrón 201. Entonces hay mitos por ahí que también se cuentan y se platican en esta página de internet.
La información que ya había recuperado de la localidad y su amor y pasión por el municipio que lo vio nacer lo motivaron a escribir y publicar en el 2023 el libro Historias de mi Pueblo, Zacatepec. También nos reafirma hechos que han dado importancia y reconocimiento a este municipio.
La información con la que ya contaba, el archivo fotográfico con el que ya contaba, más lo que se enriquece por la aportación de más gente, yo que dije, es momento de publicar un libro. Y nos dimos a la tarea de escribir. Es complejo porque de repente había demasiada información. Zacatepec de la época mesoamericana y el Zacatepec de antes de la revolución, el Zacatepec después de la revolución, porque tuvo ahí una escena importante, el general Emiliano Zapata, y eso muy poco se platica, ¿no? Toma la hacienda, las dos haciendas, la de Galeana, San Nicolás, y la de Santiago, Zacatepec, del 2 al 7 de mayo de 1914. O sea, hechos históricos importantes y relevantes, ¿no? Un poco del equipo de fútbol, la historia de cómo se instala el Ingenio en Zacatepec, que no iba para Zacatepec, iba para Tlaquiltenango, y en esa época Zacatepec pertenecía a Tlaquiltenango, y eso ayuda a que se cree y se forme el municipio de Zacatepec el mismo año que se inaugura el Ingenio un 5 de febrero a las 12 del día, y el municipio de Zacatepec se crea por decreto del gobernador Elpidio Perdomo un 25 de diciembre de ese mismo año. Entonces una cosa va jalando a la otra. Y eso hace que llegue mucha gente con el sueño de un trabajo y el trabajo en el Ingenio, ¿no? Y entonces llegan muchas familias de diferentes lugares y se empiezan a formar las colonias, porque solo existía el Zacatepec del centro, ¿no? Alrededor de la hacienda. Entonces es así como llega gente de Guerrero, de Michoacán, y Zacatepec se va conformando en una población cosmopolita, gente de Veracruz que ya por su experiencia en los ingenios de Veracruz vinieron a trabajar para el Ingenio de Zacatepec, gente de Puebla y del Estado de México. Entonces hay una multiculturalidad y ahí empieza a ver gastronomía, ideas, cosas de atraídas de otros lados, y es así como tenemos el Zacatepec de hoy en día. Yo creo que dos elementos importantes. Uno, el fútbol. El fútbol, definitivamente, en la década de los 50, Zacatepec fue campeón, y lo mencionamos ahí en el libro, toda la historia de gloriosa del equipo de fútbol. Hoy ya no tenemos equipo de fútbol. Está por traer una franquicia en una Liga Premier, le llaman, pero ya se perdió desde hace unos 6-7 años que ya no tenemos equipo bien, ¿no? Entonces, la representación, el equipo fue famoso a nivel nacional, fue campeón a nivel nacional, y esa era un referente. Mucha gente hablaba de que venía a los balnearios del sur y de ahí a comer y al partido de fútbol, ¿no? Ese es uno. El otro, indudablemente, el ingenio. El ingenio, mucha gente llegó de otros lados, vino a trabajar al ingenio.
Hace 2 años, Moisés Cruz creó el juego del tranvía, que es una adaptación de la OCA, donde se aportan conocimientos e historias respecto a las fotos impresas. Y también la Lotería Cañera, que contiene imágenes o fotografías de lugares emblemáticos de Zacatepec.
Buscamos otras maneras, y la verdad, la edad en la que más aprendimos fue cuando jugamos la lotería tradicional, esta del gallo y de la escalera y de la luna, ¿no? Entonces, ¿por qué no? A través de estos juegos populares y didácticos nos permitimos contar la historia de nuestro pueblo. Y es así como en las barajas vas leyendo la historia y vas teniendo una fotografía del Zacatepec que ya no existe, del Zacatepec que nos tocó vivir a nosotros, porque las fotografías no son actuales, las fotografías son antiguas. Ya muchos de esos elementos ya no existen, como te decía, el Chacuaco ya no está. Ya muchas escuelas, calles han cambiado, muchos edificios han cambiado. La misma iglesia se ha renovado, ¿no? Entonces, ya con el contar con espacios culturales, cuando crece el Estadio Coruco Díaz, que se hace ya nuevo, se roba espacios, se desaparece un kinder, se desaparece el campo de béisbol donde la gente jugaba béisbol, fútbol y había otros eventos. Más de la mitad del jardín Miguel Hidalgo, que es el jardín del centro de Zacatepec, también se pierde para dar lugar a este estadio, ¿no? Entonces, espacios que ya no existen están dentro del juego, y entonces los niños que la juegan le preguntan a los papás, además de aprender y divertirte, ¿no?, te le traes el recuerdo, y los papás pues les cuentan, a mí me tocó vivir eso. Y esa es la que tienes en tus manos, son las tablas y las tarjetas. En las tarjetas va la imagen y va un texto, un pequeño texto, ¿no? Por ejemplo, en El Valiente, la tarjeta número 1 habla de Emiliano Zapata, y es la escultura ecuestre que está en la entrada de Zacatepec, donde está el IMSS, ahí está una escultura ecuestre, entonces hablamos del general Zapata. Tú avientas los dados, vas avanzando las casillas, llegas a una casilla y platicas un poco de la historia de ese lugar, porque ya la conociste a través del libro y a través de la lotería. Entonces tú platicas un poco y ahí va. Hay castigos también donde te detienes, donde se te penaliza, ¿sí? Donde otro te tiene que sacar de esa casilla donde tú avanzaste. Entonces tenemos 53 imágenes diferentes, y además el tranvía, si tú llegas al tranvía puedes avanzar el doble de puntos que sacaste en los dados, ¿no? Entonces la gente juega, se divierte y aprende.
Con el uso de las redes sociales, Moisés Cruz administra la página denominada Historias de mi Pueblo, Zacatepec, donde ilustra con imágenes y videos hechos importantes de este lugar.
Thank you.
como hoy, pero de 1987, muere el compositor mexicano de origen español Rodolfo Halffter, miembro de la Academia de Artes de México y quien recibe el Premio Nacional de Música en España, autor de Don Lindo de Almera, La Madrugada del Panadero y Primera Sonata para Piano. Nace en octubre de 1900.
Para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Cojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM, en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Ya tengo mi primera chamba.
Seguro ya estás ahorrando en tu Afore.
¿Eh? ¿Qué es eso?
Tu ahorro para el retiro. Elige una, chécala y ve cómo tu dinero va creciendo.
¿Cómo? ¿Mi dinero?
Sí, la Afore es tu dinero, es tu futuro.
Empresas como la de Ana y Mari contribuyen cada vez más para tu retiro.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Somos parte de las audiencias, ya sea en la radio o la televisión, y como tal, tienes derechos. El Instituto Morelense de Radio y Televisión te ofrece la Defensoría de las Audiencias, un servicio gratuito para que expreses tus comentarios, sugieras contenidos o reportes si crees que tus derechos fueron vulnerados. Conoce tus derechos, ejércelos y participa. Escribe a defensoría@imrit.org o deja tu mensaje en el buzón de voz al 777-243-6200. Extensión 124. Porque somos audiencias, haz valer tus derechos. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Prevenir el dengue, Zika y chikungunya es tarea de todos. Si te visitan las brigadas de vectores de servicios de salud de Morelos, permíteles el acceso para realizar control larvario en depósitos de agua y eliminación de criaderos de mosquitos en tu hogar. Recuerda, patios limpios, familias sanas.
Universal Sónica.
102.9 FM, la radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De la mosca.
Con 33 minutos, seguimos a través de las frecuencias de la radio de Morelos. Váyanse a conectar a la transmisión de Facebook Live en el Ojo de la Mosca en Facebook y en el Ojo de Universal Sónica, porque miren, aquí yo ando renaciendo entre las plantas, porque la cabina ya huele, híjole, huele delicioso, huele a flor de cempasúchil. Definitivamente ya estamos en esta época tan bonita de nuestro país, en donde celebramos como tal a nuestros muertos, donde recordamos a nuestros muertos, y parte de estas tradiciones que tenemos, pues no puede faltar la flor de cempasúchil. Y me da mucho gusto saber que Morelos es tierra fértil de este tipo de plantas, y sobre todo también que hay un cultivo muy especial realizado por jóvenes, en su mayoría morelenses, jóvenes que están estudiando en nuestra Facultad de Ciencias Agrícolas de la UAM, que es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Así que saludo con mucho gusto a Jania Valeria Vidal Rivas, a Daniela Michelle Rodríguez Rojas y a Emiliano Cleofas Marc, porque ellos son están estudiando ingeniería hortícolas de la Facultad de Ciencias Agrícolas y en la maestría de Ciencias Agropecuarias, y producen cempasúchil. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Por ahí se van pasando el micrófono, por favor.
Buenos días, muchas gracias por invitarnos principalmente, y estamos muy bien, agradecidos de estar aquí.
Gracias.
Hola, mucho gusto. Es un placer estar aquí con ustedes.
Muchas gracias, bienvenidos.
Hola, mucho gusto. Bueno, yo me presento, soy Emiliano Marquina, y muchas gracias por la invitación, por dejarnos venir a promocionar un poco lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, yo y mis compañeras somos estudiantes de posgrado de ahí de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y ya desde hace aproximadamente 5 años estamos con esto que es el cultivo de cempasúchil en la zona de Tepoztlán, Yautepec. Uh-huh. Ya los 5 años y aproximadamente 3 años en la zona de aquí de la universidad.
Pues muy interesante esta carrera que ustedes eligieron, y ahora ya esta especialización Ciencias Agropecuarias. Pues platíquenos un poquito de este plan de estudio, de este objetivo, para que la gente más o menos vaya entendiendo el por qué ustedes realizan este tipo de cultivos.
Bueno, pues el lema de la facultad es la respuesta universitaria de campo, ¿no? Entonces, pues lo que nosotros hacemos es encontrar técnicas o...
Sí, o más que nada puedes buscar soluciones para la producción de diferentes tipos de cultivo, digo, no solamente en el caso del cempasúchil, ¿no? Uh-huh. Digo, ahí mismo la universidad presenta su programa de licenciaturas, encontramos 3 carreras. Nosotros, pues, ya somos egresados de la carrera de ingeniería hortícola, que está especializada en plantas, ¿no? Ahorita ya lo que nosotros buscamos es un poquito más de especialización, entonces por eso optamos por tomar un posgrado. Uh-huh. Y bueno, respecto a la flor de cempasúchil, ahorita lo que nos mueve, tanto como la producción u otras cosas, pues es más que nada la investigación. Como lo menciona mi compañera, el lema de la facultad es la respuesta universitaria al campo. y vemos que en este caso para el cempasúchil pues se presentan diversas problemáticas al momento de cultivarlo, o incluso te puedo decir que no es lo mismo producir en la zona norte del estado, okay, a producir en la zona sur, ¿no? Entonces todo ese tipo de cositas que van saliendo, nosotros las vamos viviendo y pues como lo dice la facultad, nosotros vamos buscando una respuesta universitaria y pues no solamente para nosotros, ¿no? Sino también para todos los demás productores que pues a veces se quieran acercar a nosotros y pues con gusto apoyamos y brindamos esas respuestas.
Claro. Sí, aparte siento que es como bueno ponerlo en práctica. Uh-huh. Las cosas que ves en tu escuela.
Más a tu boca, por favor.
Sí, las cosas que ves en tu escuela, irlas poniendo en práctica, así vas como mejorando o agarrando más técnica. Entonces, claro, sí, ir año con año poniendo, bueno, colocando este cultivo sí nos ha ayudado bastante a nosotros tres.
Claro.
Porque pues vas mejorando.
Pues muy interesante el hecho de que esta especialización, ¿no? De lo que produce nuestro campo, de lo que se puede dar, cuáles son las técnicas, porque me imagino que alrededor de su plan de estudios no solamente se dedican al cultivo de cempasúchil, sino también de otro tipo de plantas, ¿no?
Sí, de hecho, pues digamos en lo que es la carrera como tal, vemos una infinidad de cultivos y pues es eso precisamente, ¿no? Que cada cultivo es diferente y en específico yo creo que la carrera abarca muchísimas cosas. Entonces, pues ahorita es en cempasúchil, también nos dedicamos a la producción de Nochebuena, de girasol, plantas, llamémoslo por así decir, de temporada, ¿no? Viene el 14 de febrero y el 10 de mayo y producimos gerberas. Entonces, sí, aparte del cempasúchil, estamos buscando en qué otros cultivos podemos poner en práctica todo lo que hemos aprendido a lo largo de los años, tanto en la carrera como independientemente, sí.
¿Y cuál es el perfil del egresado de esta maestría, de esta licenciatura? Es decir, para los jóvenes que nos están escuchando y que tienen la espinita de dedicarse, o más bien de estudiar este tipo de carrera o este tipo de especialización, y es decir, la pregunta, bueno, ¿y después qué sigue? ¿A qué se pueden dedicar? ¿Qué es lo que pueden hacer con este tipo de carreras?
Ahora sí que saliendo de la carrera, lo que es la licenciatura, pues podemos ver que hay muchos trabajos, muchas oportunidades, por ejemplo, en asesoramientos, por ejemplo, en ventas de agroquímicos o etcétera, ¿no? El nivel posgrado yo creo que tiene un enfoque más dirigido hacia la investigación, sí, no tanto como vender unos productos o un asesoramiento más superficial, por así decirlo, claro, ¿no? Entonces, sí, la parte de realizar un posgrado, pues es precisamente tener una especialización mayor y poder dar respuestas, yo creo que más objetivas, ¿sí? Entonces, tanto para independientes como para trabajar con una empresa, uh-huh, pero yo creo que lo que mueve al posgrado precisamente es la investigación.
Uh-huh.
Ok. Y pues en la carrera también lo que hacen saliendo es, o tienen sus propios invernaderos, su familia se dedica a la agricultura y mejoran sus producciones.
Claro.
Entonces, o también como nosotras que no venimos de familias productoras, pues nos interesa o nos gusta este tema de la siembra y ver, claro, las flores y todo. Entonces, pues nuestra opción pues podría ser, no sé, tener un propio invernadero, hacer nuestra propia producción.
Claro, de alguna manera también se podría crear una empresa, ¿no? De este tipo de plantas o de cualquiera otra, pues, con esta profesionalización, porque ustedes ya van a tener estas herramientas, ¿no? Estas técnicas sobre todo. Y también me imagino que tienen también el hecho de ver como la importación y la exportación de lo que se produce en nuestro campo, ¿no?
Bueno, sí, actualmente respecto al cempasúchil, esta planta no se exporta, o al menos yo que conozca datos, pues no, no los hay, ¿verdad? La producción es meramente
local,
nacional, okay, sí, más que nada, digo, ahorita en Morelos la producción de cempasúchil en el año 2023 fue de aproximadamente 140 hectáreas, entonces wow, eso lo posiciona como el séptimo productor de cempasúchil. Tenemos los estados tenemos a la Ciudad de México con la alcaldía de Xochimilco, uh-huh, que en este año produjo alrededor de 5 millones de plantas. Entonces, es una cantidad de plantas impresionante.
Sí.
Puebla es el principal productor de cempasúchil, que ocupa, okay, aproximadamente el 80% de la producción total del del país y bueno, siguen otros estados, ¿no? Nosotros, como ya le mencioné, tenemos el séptimo lugar en producción de esta.
Pues está bastante interesante que Morelos sea de los 7 primeros lugares y bueno, pues están demasiado hermosos los que estamos viendo por acá. Platíquenos acerca de este trabajo, cómo se dio el cultivo de cempasúchil. Me estaban contando fuera del aire que hay diferentes tipos, que depende mucho del lugar en donde lo están sembrando.
Sí, bueno, respecto al cempasúchil, bueno, ese es el nombre común, por así decir, ¿no? El nombre científico es tagetes, y ahí podemos encontrar las diversas especies. Otro tipo de tagetes que es, por así decir, primo o hermano del cempasúchil es el pericón, que se ocupa también en septiembre para hacer precisamente las cruces de pericón, ¿no? Entonces, bueno, para este caso nosotros cultivamos dos tipos de cempasúchil, que es el conocido como clemolito o francés, uh-huh, y el que se conoce como bola o marvel, me parece, ¿no? Entonces, sí, precisamente esos son los dos que más se comercializan en todo el país, pues, y es lo que estamos nosotros trabajando ya desde el mes de agosto.
Ok. ¿Cómo es el trabajo ustedes como estudiantes? Es decir, no siempre están en las aulas, evidentemente, con esta carrera, así que platíquenos cómo es trabajar con estos cultivos de estas flores.
Pues trabajar sí requiere de bastante tiempo. Sí, hemos invertido mucho tiempo. Uh-huh. Por ejemplo, no estamos a... Bueno, no es como que vaya siempre a la universidad, uh-huh, pero ahora que tenemos el cultivo del cempasúchil, hemos ido hasta los domingos, porque requiere pues que se esté regando, o bueno, tu planta requiere que le estés prestando la atención necesaria. Entonces, sí, nosotros los ponemos, bueno, se pone desde agosto, desde principios de agosto.
Sí.
Y así lo llevamos hasta octubre, hasta finales de octubre, que ya es cuando se está vendiendo. Entonces... Sí, es bastante lo que se requiere.
El uh-huh beneficio de nosotros como estudiantes de posgrado, pues es que tenemos la opción de tomar clases en uh-huh cierto semestre, y pues para nosotras pues este semestre estuvo libre, entonces tenemos la oportunidad o la posibilidad de estar más tiempo viendo el cultivo uh-huh y viendo que no se generen plagas ni enfermedades, claro. Entonces pues sí, requiere tiempo.
Cuando nosotros ya tenemos estas plantas en nuestros hogares, en nuestras casas, que normalmente estamos acostumbrados, pues es real, solamente a comprarlos para nuestra ofrenda o solamente para decorar esta fecha. Pero ya que las tenemos en casa, pues no debemos olvidar que son seres vivos, que son plantas y que deben de llevar un cierto cuidado, ¿no? Porque nada más a veces los ponen en la ofrenda y lo que dure. ¿Cómo tenemos que cuidarlas en casa?
Pues son plantas que van a sol directo, o sea que tienen que tener luz de a fuerzas.
Uh-huh. Sí, como lo mencionas, generalmente nosotros lo ocupamos para la festividad, para la ofrenda. Y bueno, a veces las ofrendas son adentro de la casa, entonces sí. Nosotros ponemos la planta adentro, ahí no hay luz solar, entonces por ende la planta empieza como a marchitarse.
Sí.
Sí, a partir de eso nosotros podemos quitar toda la flor. La sacamos a sol directo, le damos sus riegos cada que la planta esté pidiendo y esta florece sin ninguna complejidad, ¿no? Bueno, también hay que mencionar que ahora en septiembre llegan los días que se hacen más cortos, ¿no? La noche es más larga, por así decir. Respecto a eso, pues la planta, por genética, por la planta misma, tiende a florecer cuando la cantidad de oscuridad de noche es mayor. Entonces, okay, por ejemplo, en primavera la planta se dedica a crecer en follaje y ya que llega el otoño es cuando la planta empieza a florecer. De hecho, que anteriormente pues se platica que los aztecas, que fueron los que empezaron como a domesticar esta planta, pues la ocuparon precisamente para pues, por así decir, festejar a los difuntos, uh-huh, y lo hacían ya que llegaba el otoño, ¿no? Ya que la planta estaba floreciendo, que mencionaban que tenía una semejanza con el sol. Entonces era lo que guiaba a las almas de vuelta al lugar donde partieron.
Claro, pues sí, definitivamente es una muy bonita tradición la que tenemos. Así que bueno, una vez que ya las tenemos en casa, decías que cuando la planta pide que sea regada, es decir, más o menos aproximadamente cada cuánto se tiene que regar.
Nosotros regamos diario.
Diario, okay.
Pero también depende de ver el sustrato, bueno, uh-huh, la tierrita. Si está húmeda, pues te puede aguantar un poquito más, uh-huh, un día más. Pero si tu sustrato ya está como seco, sí es necesario que la estés regando. Igualmente para la luz,
si la vas a tener adentro en tu casa, en tu interior, pues la puedes sacar en las mañanitas cuando el sol no está tan fuerte, para que no se vaya, no sé, a lastimar o a quemar. Cuando están acostumbrados a estar en invernadero. Cuando están acostumbrados a estar en sol directo, pues no influye. Claro. Pero si la vas a tener adentro, sí. Y o puedes ponerla en una ventana donde le pegue la luz, para que esta pueda tener lo que necesita.
Ahora, la universidad les da la oportunidad de vender estos cultivos, de obtener un ingreso, o platíquenme cómo funciona este programa o cuál es el objetivo.
Ah, pues sí, nosotros como estudiantes tenemos la oportunidad, o bueno, vamos y pedimos la posibilidad de que nos puedan prestar el invernadero, y ya pues ahí la instalación pues ya tiene agua, ya nada más nosotros es adecuarla, dejarla limpia y trabajarla. Entonces, pues sí, no nos piden nada, solamente es para
cuidarlos, pues cuidar los espacios más que nada, y pues pues nos sirve para aprender nosotros. Entonces, sí, es como que nos dan nos facilitan ese préstamo.
Sí.
Y ya nosotros pues colocamos las plantas, y más que nada es cuidar el espacio, que si vamos a poner algo, pues no maltratarlo, o dejarlo que se llene de hierba o cosas así.
Okay, entonces nosotros como público en general podemos acercarnos a ustedes, ver su trabajo, y además podemos llevarnos a nuestra casa una de estas. ¿Cómo funciona?
Sí, de hecho somos 5 grupos más o menos de estudiantes entre licenciatura y posgrado los que estamos comercializando estas plantas. Y hay de diferentes precios, entonces pues pueden encontrar gran cantidad de colores y de precios y tamaños de planta, y ya pues cada quien decide qué tipo, cuál es la que más le gusta, ¿no?
Claro. ¿Aproximadamente de cuántos estamos hablando el precio para que la gente vaya, para que vaya?
Oscila entre los 30 pesos y los 20.
Ok, entonces, pues son precios bastante accesibles, creo, en general, sobre todo porque también tenemos que decirlo, hay lugares que aprovechan precisamente esta temporada pues para aumentar los costos de este tipo de flores, así que bueno, pues creo que ir con ustedes sería una excelente opción. ¿Cómo podemos acercarnos? ¿Dónde podemos ir a ver su trabajo, a consumir su trabajo?
Estamos en el campo experimental de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y de hecho en la cabina de los policías, ahí ellos les indican en dónde están pues los invernaderos, y si pues no está perdido el lugar, entonces. Okay.
Esto en el campus Chamilpa, ¿verdad?
Sí, el campus Chamilpa.
Perfecto, muy bien, pues ahí está la información. ¿Algo más que nos quieran compartir, chicos?
No, creo que no.
No, perfecto. Bueno, pues ahí está, para que la gente se acerque con ustedes, para que vaya a conocer su trabajo, no solamente para que vaya a consumir actualmente el cultivo, sino para que vean lo que se está haciendo aquí en Morelos, para que vean lo que los estudiantes están haciendo para apoyar este tipo de carreras, ingeniería o ingenieros hortícolas en la Facultad de Ciencias Agrícolas, con esta especialización, maestría en ciencias agropecuarias, que actualmente se encuentran produciendo cempasúchil. Así que bueno, pues ahí está esta invitación, están muy bonitas. Vayan a ver la transmisión de Facebook Live para que vean que están muy bonitas, también a través de nuestras redes sociales, por ahí les vamos a estar subiendo un videíto para que se animen, para que apoyen a estos chicos que están realizando su trabajo y esta especialización. Pues muchísimas gracias, chicos, y bueno, pues por ahí me dijeron que traen un regalito para la audiencia, ¿verdad?
Claro.
Muy bien, pues les vamos a estar regalando una plantita ahorita que nos marquen aquí a la cabina, al 777-243-6201 o 777-243-6202. Y bueno, pues muchísimas gracias y éxito, chicos.
No, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Con gusto.
Los esperamos para la Nochebuena también.
Ah, perfecto, muy bien, pues vamos a estar al pendiente para cuando ya tengan su cultivo de Nochebuena. ¿Aproximadamente cuándo empiezan a cultivarlo?
Bueno, de la Nochebuena se cultiva desde el mes de abril, me parece. No tengo bien las fechas ahorita. Y la venta la empezamos a hacer enseguidita de que acaba el cempasúchil ya en unos días.
Perfecto, pues bueno, podemos estar atentos y ojalá vengan también para hacernos esta invitación a consumir Nochebuena.
Sí, muchísimas gracias.
Gracias.
Expresiones del arte. Ahí están, pelonas y divertidas, dientudas y burlonas.
Resultado del ingenio de un gran dibujante y grabador mexicano, José Guadalupe Posada.
En sus creaciones, Posada ilustró todo lo que sucedía. Nadie se salvó de su sátira. Retrató y caricaturizó a todo tipo de personajes con su particular estilo.
También utilizó como modelos algunos grabados religiosos novohispanos, fotografías de Casasola y de Hugo Breme. Tomó símbolos populares como los animales ponzoñosos, culebras y serpientes, esqueletos, el fuego, el rayo y la sangre.
Con sus grabados ejemplificó el sentido dramático pero irónico que representa la muerte en la cultura mexicana.
Posada surgió del pueblo y por ello es considerado un artista popular. Su obra, integrada por más de 15.000 grabados, fue resultado del imaginario popular mexicano.
Expresiones del arte.
Diez de la mañana con 54 minutos y seguimos en el ojo de la mosca y ahora vámonos a escuchar el siguiente reportaje por parte de Morelos en la Hora Nacional, transmitido la noche de ayer, en donde hace apenas 2 años dio inicio la dimensión de música sacra San Gregorio Magno en la Catedral de Cuernavaca. La música sagrada, como también es conocida, inició de la mano con el cristianismo y ahora en nuestro estado se encuentra la Escuela de Música Sacra. Y para conocer mejor este espacio, nuestra compañera Maura Bautista platicó con los docentes que aquí participan. Escuchemos.
Sacra es toda aquella música que se ha concebido para cantarse, tocarse o interpretarse en los contextos litúrgicos o religiosos. Hoy nos va a acompañar la dimensión de música sacra de la Catedral de Morelos. Para esto tenemos a docentes de esta dimensión que vamos a empezar a presentar. Maestro Arturo.
¿Cómo no? Pues qué gusto. Mi nombre es Arturo Méndez. Soy docente de la Escuela de Música Sacra San Gregorio Magno. Formo parte de la Escuela Cantorum. También soy organista del Coro de Niños.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy René. Soy pianista. Soy docente en la Escuela de Música Sacra.
Mi nombre es José. Soy integrante de la Escuela Cantorum y estoy aquí en el coro de maestros participando por invitación del maestro Vladimir, que también pertenece a la dimensión de música sacra.
Hola, mi nombre es Diana Ayala, soy docente de la Escuela Diocesana de Música Sacra y soy la directora del coro de infantes de la Catedral de Cuernavaca.
¿Todos ustedes bajo la dirección de quién están?
Tenemos al padre Bernardo, que es el que funge como nuestro asesor, pero tenemos al maestro Vladimir, que es el director tanto de la escuela como de la parte coral de lo que se requiere en la catedral. El maestro Vladimir es egresado de la Universidad de las Rosas de Morelia y es pues nuestro guía musical en la parte coral. El maestro Jorge Abraham, quien funge como organista principal y es el que se encarga de la cuestión de los conciertos de órgano.
¿Cómo dio inicio la dimensión de música sacra?
Bueno, iniciamos hace 2 años y medio. Esto realmente es muy nuevo. El padre Ricardo Alanís recién se ordenó y también recibió el nombramiento como director de la Dimensión de Música Sacra. La Dimensión de Música Sacra se encarga de todos los eventos y estamos hablando de los eventos que generalmente preside el obispo. Curiosamente, pues la Dimensión de Música era solamente él. Inició convocando a algunos amigos. A las pocas semanas se dio la primera misión, por así decirlo. Surgió la idea de formar una Escola Cantorum. Es decir, se convocó a todos los coros de catedral para que se hicieran un solo coro, que no es lo mismo el coro que participa en catedral que la Escola Cantorum, que ya requiere cierta disciplina, cierta formación y sobre todo un contexto muy específico sobre el repertorio litúrgico, que además tiene unas formas y tiene un cuidado más específico, que además es una riqueza, es un patrimonio cultural que tenemos desde hace muchos años, se está procurando rescatar. De ahí surgió la Escola Cantorum y después se dio a la tarea de formar una escuela de música sacra. Fue formalmente instituida por parte de la diócesis y ahora ya contamos con un lugar. Estamos ubicados en Callejón del Diablo número 69, y ahí formalmente ya está en la escuela físicamente instituida, la Escuela de Música Sacra San Gregorio Magno, que está abierta a todo el público.
René, ¿cómo fue tu llegada?
Bueno, pues mi primer acercamiento había visto a través de redes sociales que se estaba llevando a cabo un movimiento musical en catedral. Mi primera intención, como sabía que había un piano nuevo, había llegado un piano de cola a catedral, mi primera intención fue dar un concierto en catedral. Entonces yo contacté con el padre, porque ya lo había visto, lo conocía, y yo le propuse el concierto, que al final de cuentas ya no se hizo, ya me metí yo más en la onda de la escuela y en las clases, etcétera. Pero a través de esa primera intención fue que yo llegué ahí.
José, cuéntanos tu historia.
Bueno, mi historia empieza en un curso de verano en Morelia, donde conocí a la maestra Diana. Tomamos el curso de verano de música y volviendo a Cuernavaca teníamos como un plan de que era aportar a la dimensión, y expresamos nuestras inquietudes que queríamos también apoyar. Por problemas de tiempos en mi parroquia, yo no pude congeniar con los tiempos. Tiempos después me integré ahorita como alumno en la escuela. Voy a cumplir 2 años en enero, y bien, todo eso ha pasado muy rápido para mí, de querer ya estar activo en la dimensión. Después tuve un tiempo de stand-by como alumno, y ahora con la invitación del maestro Vladimir a pertenecer al coro de maestros.
Diana, cuéntanos esta experiencia que te toca a ti con los niños.
El coro de infantes de la catedral es aún más reciente que la Escuela Cantorum. Tiene aproximadamente 1 año y 8 meses, y la verdad es que ha sido una experiencia muy grata. El trabajo con los niños es muy bonito, y ver al coro de infantes ya instituido oficialmente también ha sido una experiencia muy bonita. Nosotros también cantamos ahí, somos parte de los coros de la catedral, también haciendo convocatoria para que se integren más niños a este coro de infantes. La escuela está abierta a todo el público. También tenemos redes sociales, que son Dimensión de Música Sacra, Diócesis de Cuernavaca. Tiene un número de teléfono también para que puedan contactarnos y pedir más información. Este número es el 777-497-8932.
Y es importante saber que tenemos reconocimiento por parte de CEP. Somos una escuela joven, nos especializamos en la música litúrgica, pero tiene la formalidad, ¿no? Y vale la pena. Es un diplomado que al paso de 3 años, pues te va a poder dar un reconocimiento de CEP.
También ofrecemos clases particulares de instrumento. Tenemos clases de piano, de órgano, de violín, de guitarra, de canto, también percusiones y de cello, que se han agregado estos 2 nuevos instrumentos a la currícula.
Pueden participar, si alguien desea puede formar parte del diplomado, o si desea solamente los talleres puede acercarse, y con todo gusto están invitados a cualquier taller, solamente con la inquietud de aprender algún instrumento.
En Facebook nos pueden encontrar como Dimensión de Música,
Diócesis
de Cuernavaca.
Y el número de teléfono para pedir más información, ya sea de los coros o de la escuela, es el 777-497-8932.
Quiero concluir con que me cuenten un poquito de los conciertos que tenemos próximamente, que podemos escuchar.
Sí, tenemos una fiesta importante para la escuela, es con motivo de la celebración de Santa Cecilia. Hacemos algo que llamamos el Triduo de Santa Cecilia. Constan de conciertos con toda la escuela, con todos los chicos. Constan también de conciertos de órgano. Tenemos el tercer festival de órgano el 20 de noviembre. Tenemos el concierto de canto el 21 de noviembre. Y la fiesta el 22 de noviembre, que es la fiesta de Santa Cecilia.
Yo hago una invitación a toda la gente que esté interesada en la música, y específicamente en la música litúrgica, que es un género, pues es propiamente para la iglesia, pero en general yo como músico que me formé en una escuela, pues forma parte de tu currícula, ¿no? O sea, el cantar, este tipo de música, el conocer, porque forma parte de, digamos, de la tradición musical, ¿no? De ahí se genera esto. Entonces, pues en general hago la invitación a cualquier persona que esté interesada en aprender música para que se conozca la Escuela de Música Sacra San Gregorio Magno.
Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Los esperamos pronto.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias.
No, peace, pacem, pacem.
música desempeña un papel muy importante en nuestra vida y en nuestra sociedad, y si tú tienes la inquietud de querer aprender con ellos, no lo dudes y búscalos en sus redes sociales como Dimensión de Música Sacra o bien al número 777-497-8932. 777-497-8932.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Universal Sónica 102.9 XHUBAC, la radio de Morelos,
transmitiendo desde la cima de Ocotepec con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Este lunes 14 de octubre a las 7 de la noche, la Plaza de Armas de Cuernavaca se llenará de ritmo y emoción con la llegada del Circuito Cervantino.
Invitado especial, Brasil. La increíble Simone Macer te envolverá con su potente voz y versatilidad en escena.
Vive el arte del Festival Internacional Cervantino, edición 52. Déjate sorprender. Vive el puente de amistad y paz. Vive el poder de la cultura.
Morelos, la tierra que nos une.
Gracias al compromiso y entrega de las y los trabajadores de Petróleos Mexicanos, reconocidos entre los mejores del mundo, en esta administración rescatamos a Pemex. El trabajo intenso y constante ha moldeado una nueva identidad cercana al pueblo. Pemex es ahora competitivo a nivel mundial y parte fundamental de la economía nacional. Con orgullo y satisfacción, hoy podemos decir que Pemex debe menos y vale más. Pemex, por el rescate de la soberanía.
Gobierno de México.
Mujeres morelenses venciendo retos y dejando huellas. Una mirada con ojo de mujer. Todos los jueves a la 1:30 de la tarde por las cuatro frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Universal Sónica 102.9. Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De mosca.
De la mañana con 7 minutos y nosotros seguimos a través de El Ojo de la Mosca. Sigan al pendiente porque tenemos regalitos aquí en cabina y quiero anunciar a los ganadores del reportaje de Morelos en la Hora Nacional transmitido la noche de ayer. José Carlos Guzmán Corde se ganó Lotería de Zacatepec. José Carlos Guzmán, si nos estás escuchando, nos vamos a poner en contacto contigo. Y también Silefgar se ganó el juego de tranvía también, si nos estás sintonizando, se van a poner en contacto contigo para que te puedan regalar y lo que se anunció ayer a través de este reportaje, estos juegos Lotería de Zacatepec y Juego de Tranvía. Y también, por supuesto, tenemos nuestras cortesías de flor de cempasúchil que nos dieron los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Tienen que marcar al teléfono en cabina 777-243-6201 o 777-243-6202 para que se lleven lleven su plantita de cempasúchil a casa. Y bueno, pues vamos a seguir con las cortesías, y con las sorpresas, porque saludo con mucho gusto aquí en cabina a Nacho Fentanes y también a Tomás Berber, que vienen de Crea Movimiento Cultural, porque nos vienen a invitar a una nueva puesta en escena. Se llama El Curandero, la historia de Macario. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días.
Gracias, gracias, amiga. Pues un gusto de estar aquí y muy contento.
Muchas gracias, bienvenido.
Gracias, gracias.
Pues platíquenme, se viene una nueva puesta en escena, El Curandero, la historia de Macario. ¿De qué trata?
Así es. Bueno, pues primero contarles un poquito el contexto, sí, de cómo se lleva este espectáculo a cabo. Esta versión de la historia de Macario, que de pronto algunos conocerán la película de 1960, donde Ignacio López Tarso hace este gran papel que le robó el corazón a todo México. Y bueno, Juan Carlos Escobar, que es un colaborador de hace muchos años de la compañía y hoy por hoy el director de esta apuesta, pues decide inspirarse y hacer esta adaptación, ¿no? Uh-huh. Tomar inspiración del libro y de la película y hacer una historia que cuenta y la línea general de la historia real, pero con algunos personajes modificados, algunos personajes adaptados. Uh-huh. Y pues me dice hace 2 años, me dice, oye, ¿me apoyas para hacer este proyecto? Y pues contarles un poquito entre esto y el otro. Hace 2 años no se realiza, se complicaron las cosas. Y justo el año pasado, pues es la primera vez que él logra concebir este proyecto, sí, que es su iniciativa. Y a mí me da mucho gusto, lo he comentado en otros momentos, que Crea hoy por hoy sea también un proyecto que impulsa liderazgos, como en este caso, claro, que es una iniciativa de él, que él está como director escénico y que a mí me toca ser productor. Uh-huh. Y, ¿sabes? Un poquito como suelta, es como, me siento como papá que suelta a sus pollitos, no sé, y entonces verlo dirigir a todo el equipo, coordinar. Y claro, yo respaldando, siempre cuidando la calidad, porque tú sabes que 14 años nos respaldan. Totalmente. De una calidad que hemos cuidado. Y pues muy contento, la verdad, muy contento, muy agradecido por la confianza de Juan Carlos y por supuesto de todo el elenco, que pues tenemos un elenco combinado de niños, jóvenes y adultos, pues muy talentosos morelenses, por supuesto.
Maravilloso, me gusta que ese tipo de proyectos al final sí se realicen, sí se lleven a cabo. Y bueno, pues ya están a casi unos cuantos días de poder estrenar esta maravillosa historia que, como lo decía, se robó el corazón de muchos en su tiempo, y ahora creo que es momento de ver esta adaptación en el teatro. Tomás, pues platícanos acerca de tu participación.
Pues mira, todo este recorrido para preparar el personaje ha sido mística, mágica, esotérica, porque tiene que ver con el Día de Muertos, ¿no? Con las tradiciones mexicanas. Es una digna representante de lo que pasa en México en estas fechas. Uh-huh. Y Juan Carlos me llevó de una manera muy orgánica para preparar este personaje, ¿no? De cómo Macario se va metiendo en mi piel. Sí. Es rico en matices el personaje. Y bueno, la vara del señor Ignacio López Tarso está altísima, claro, pero hacemos nuestro mayor esfuerzo, estamos muy comprometidos. La verdad, he disfrutado muchísimo estar en esta compañía, me han tratado increíble. Ellos siempre se mencionan como una familia y creo que así lo es, porque te reciben y te apapachan, ¿no? Entonces, esperamos que a la gente ame este trabajo, porque la verdad está hecho con todo el corazón, con todo el esfuerzo. Y bueno, ¿qué les digo? Está maravillosa. Los niños te los comes, o sea, los adoras.
¿No? Estoy segura que la gente lo va a disfrutar. ¿A quiénes más vemos en escena? ¿Quiénes son los compañeros?
Bueno, tenemos en el personaje de la muerte a Carlos Celada.
Magnífico.
Que está también. Mira, y déjame decirte en particular, y quiero complementar un poco lo que nos está compartiendo Tomás. Y lo quiero decir, amigo, porque no te lo había dicho, y mira, qué mejor decirlo aquí, abierto al público. Ver tu evolución como actor al estar dándole vida a Macario ha sido un regalo magnífico. ¿Sabes? En este proceso, y creo que, Sofi, tú sabes, en este proceso de construcción de personaje, de exploración del personaje, que en cada ensayo vas viendo, y de pronto ves, por ejemplo, cuando viene un momento de que te trabas, ¿no? Y de que estás como, híjole, como que ya, uy, ya se nos entabló, ¿no? Y Juan Carlos muy bien manejando la dirección. Y entonces ver estos últimos ensayos, y te lo reconozco, y ver cómo has evolucionado, te lo juro que nos hemos sentado, Juan Carlos y yo, en juntas de producción, a decir, ¡qué bruto! ¡Qué bien está Tomás! Entonces, seguro que el público va a sentir este corazón que le estamos poniendo, como en todo lo que hacemos de Crea. Y qué mejor que integrantes nuevos, talentos nuevos que se suman y confían en nuestro proyecto. Primero, qué bueno que te sientas así, amigo, y creas tu casa ahora. Gracias. Y además, que te contagies y que hagamos esta sinergia y que todos vayamos en una misma frecuencia, uh-huh, para compartir con el público. Más allá de que para nosotros se convierte en un trabajo, en un proyecto, tú sabes que por lo menos tu servidor, me he dedicado a esto de tiempo, sí, completo, y a mantener un proyecto de teatro. Me decían, ¿se te ocurrió emprender en el área más complicada? Si de por sí difícil, sí, es emprender, ahora emprender en el tema artístico.
¿El teatro?
Pero más allá de eso, no dejamos de que la gente disfrute y que su espíritu, que es el objetivo de las artes, alimentar el espíritu de la gente,
sí,
se vaya completamente apapachado. Y qué mejor en esta época de muertos, con este olor a cempasúchil, sí, que vayas y que acompañes a Macario en este fabuloso encuentro que tiene con la muerte de una manera muy peculiar.
Estoy segura que sí, tenemos que asistir, tenemos que disfrutar de esta historia, el curandero, la historia de Macario. ¿Dónde, cuándo, cómo pues funciona?
20 de octubre estrenamos.
Así es, ya, sí, en unos días, ya, el domingo 20
de la tarde.
Déjame decirte que estamos a punto de ser sold out, gracias a Dios. Todavía hay boletos disponibles, pueden comprarlos. Les platico, en las taquillas de Tanca Estudio, que es donde, uh-huh, nos vamos a estar presentando, en el horario de 1 a 7, hay de lunes a viernes. Nos van a poder encontrar en Gran Outlet, Cuernavaca, antes Forum.
¿Sí?
Tenemos en la zona de La Fuente, tenemos una isla donde estamos ahí con venta de boletos. Esta semana van a estar mañana 15 y sábado y domingo, para que puedan comprar ahí sus boletos.
Perfecto.
Para todas las fechas. Y también a la línea de Crea Movimiento Cultural, que es la taquilla virtual, 777-357-0500, o en nuestras redes sociales, Crea Movimiento Cultural, en Facebook y en Instagram. Tenemos una promoción para las personas, uh-huh, que se comuniquen del Ojo de la Mosca. El boleto está en $300.
Okay.
Y para quienes se comuniquen con Crea directamente, el boleto les quedaría solo en $200.
Perfecto.
Para que se animen a ir, para que nos acompañen. Tenemos funciones también adicionales, amigo.
El 26, sábado 26, 2 y 3 de noviembre, que son las, uh-huh, fechas.
Así
pues
es.
Más gloriosas, ¿no?
Perfecto.
De este
muy
evento
bien
mexicano.
Ok, entonces el estreno ya es este domingo 20 de octubre a partir de las 6 de la tarde.
Así es.
El sábado 26 de octubre a las 7 de la tarde y posteriormente sábado 2 de noviembre a las 7 y domingo 3 de noviembre a las 6 de la tarde. Si quieren saber todos los detalles de dónde, la dirección de los boletos, cómo hacerle, de nueva cuenta el WhatsApp, ¿dónde pueden encontrar todo?
Todo en nuestras redes sociales. Crea Movimiento Cultural en Facebook, Crea-Movimiento en Instagram.
Perfecto, pues ahí está, y aprovechen las promociones para la audiencia del Ojo de la Mosca, y además tenemos regalitos. Tú
así
dinos,
es,
amigo, ¿de
pues,
qué se trata?
Sí, tenemos unas cortesías para las funciones de cierre, para el fin de semana de muertos. Tenemos una cortesía para el sábado 2 y una, uh-huh, cortesía para el sábado 3, para el domingo 3. Aquí comuníquense, tú dirás la dinámica.
Perfecto. Amiga, para... Pues que se comuniquen aquí a cabina del Ojo de la Mosca, 777-243-6201 o 777-243-6202. Es una cortesía personal, sin embargo, si usted quiere llevar a alguien, su boleto va con descuento, ¿verdad?
Completamente, con descuento, para que se animen y vayan en familia. Es una obra que puede ir toda la familia, la recomendamos para niños, niñas de 10 años en adelante, para que la comprendan, pero no es una obra de sustos. Es muy,
claro,
importante, que no es una obra que espanta, okay, no es una obra que de una manera muy poética, uh-huh, y muy romántica, acompaña lo que vive Macario,
sí,
sus alegrías, sus tragedias. Cuando entramos a la casa de Macario, conocemos a su familia y, por supuesto, una serie de personajes en torno a él que pues marcarán su vida de manera muy particular.
Maravilloso. Tenemos que disfrutar esta puesta en escena. Entonces, ahí están las fechas, 20, 26 de octubre, 2 y 3 de noviembre. Aprovechen estas cortesías que nos regalan y, bueno, pues sigan las redes sociales de Crea Movimiento Cultural. Muchas gracias, mucho éxito. Éxito, Tomás. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y, bueno, pues ahí nos estaremos viendo en el teatro.
Gracias a ustedes. Bonito día.
Shape 100 feet on the
11 de la mañana con 19 minutos y seguimos en el ojo de la mosca y vamos a escuchar el siguiente reportaje de Morelos en la Hora Nacional, en donde hay libros que nos hacen reflexionar en muchos sentidos, en donde quizá nos podemos sentir identificados. Acompañar a tus seres queridos en el transitar de una enfermedad que sabes que en algún momento va a terminar, cada uno de nosotros decidimos cómo tomar dicha situación y cómo volver aquel sufrimiento en algo majestuoso como lo hace el autor. Así que acompañemos hoy a Miriam Picasso a conocer el más reciente libro del escritor Davo Valdés, Leteo.
Una de las principales razones por las que se comienza a escribir un libro es para compartir conocimientos, experiencias de vida o historias imaginarias, entre muchas otras. Es decir, escribes para comunicar, como lo hizo el escritor mexicano Davo Valdés de la Campa, quien hace poco lanzó su nuevo poemario, Leteo, un libro que explora la enfermedad de alguien muy especial para él, resaltando la profundidad y el dolor.
Es un libro muy especial para mí porque es un libro que escribí para mi abuela materna. Es importante decir que yo crecí con mi abuela. Ella pues es como una de mis figuras maternas pues principales. Yo creo que como para gran parte de los mexicanos el vínculo con las abuelas es muy poderoso. Y bueno, ella desgraciadamente padeció Alzheimer, que es una enfermedad que afecta la memoria. Y bueno, yo decidí escribir este libro en homenaje a ella, ¿no? Entonces, pues es como una celebración a su vida, a su linaje. Pues bueno, para mí es como pues... me da mucho nervio, mucha emoción, como muchas cosas que se enciman. Pero bueno, también poder ya acercarlo a otras personas me parece importante, no solamente por el tema de la poesía, sino porque es un tema que creo que muchas personas han vivido.
Un tema que, en efecto, podríamos sentirnos identificados. El poemario de Davo rinde como un homenaje a la vida, la nostalgia y el instante, pues comenzó sus primeras líneas tras el inicio de la enfermedad de su abuela.
Aunque es un libro corto, en su extensión, es un libro que sí se remonta a hace 9 años que se le detectó esta enfermedad. Y en un inicio no lo planeé como un libro. Solamente, pues no sé, convivía con ella. Algo pasaba que me detonaba pues una emoción y pues empezaba a escribir textos.
Claro.
De pronto sí, no sé, digamos a los 5 años, me di cuenta que tenía una serie de poemas que hablaban de ella. Fue cuando ya empecé a decir, creo que aquí hay algo, ¿no? Creo que hay una exploración. Pues no sé, de pronto el Alzheimer empieza siendo una enfermedad como muy, como puede ser chistosa hasta momentos, porque al principio lo único que pasa es que, no sé, cambian una palabra por otra, ¿no? Entonces, en lugar de decir tortilla, dicen servilleta. Entonces, pues, como que nos reímos y, o se le olvida, no sé, apagar la olla del arroz, ¿no? Entonces, como que al principio no pasa nada, pero conforme avanza, pues sí se va volviendo una enfermedad muy terrible. Como la manera en cómo yo me aproximaba a los textos, pues fue de esa manera, ¿no? Al principio, como desde el desconocimiento, como la risa, como lo que puede ser como gracioso, y poco a poco como se convierte en una realidad muy cruda, ¿no?
Fueron 9 años durante el transitar de esta enfermedad. Davo lo describe con relatos entre risas, pero a la vez de dolor. Tiempo que fue atestiguando el deterioro de la salud de su abuelita, encontrando así el tono del libro y el final de la redacción del mismo.
Y también surge una pregunta que aparece en el libro, que es ¿cuándo se acaba este libro? ¿No? ¿Cuándo termina? Y bueno, pues sí, desgraciadamente le puse punto final cuando mi abuela falleció, que fue durante la pandemia. También en ese momento para mí fue muy importante porque ahí encontré el tono del libro. Sentí mucha paz y mucha tranquilidad cuando ella también pudo descansar, y también decidí aferrarme como a los recuerdos bellos, ¿no? Entonces ese es el tono que creo que atraviesa el libro. Es un libro que intercala la voz de mi abuela con la mía, ¿no? Entonces los textos, los poemas, de pronto escuchamos la voz de ella perdida por la casa, preguntando por su casa de la infancia o por su madre, y de pronto es la voz del nieto, testigo, que además van como por caminos distintos, ¿no? Porque el Alzheimer también es una enfermedad que provoca que la gente tenga una especie como de regresión a la infancia. Se convierten como niños chiquitos los enfermos. Incluso la gente que padece alguna enfermedad senil o del cerebro tienen esta regresión hacia la infancia. Entonces, pues necesitan cuidados, hacen preguntas, se desconciertan. Y entonces yo sentía que mientras ella se convertía en una niña como de viendo hacia la muerte, yo me convertía en un adulto, ¿no? O sea, de que ella me cuidó y me alimentó y se hizo cargo de mí. Y cómo me iba yo siendo adulto y me iban saliendo arrugas y canas, es una experiencia. Ahora que he estado pues compartiendo sobre el libro, digo que es una experiencia que tiene algunos de mis recuerdos más bellos, pero también muy dolorosos.
Se preguntarán, ¿por qué Leteo? Su significado cobra mucho sentido con la mitología griega y la analogía que hace Valdés de la Campa con la enfermedad de su abuela.
El libro lleva por nombre Leteo, y Leteo es uno de los ríos de la mitología griega. Los griegos creían que cuando uno pasaba a la otra vida tenía que atravesar en barca una serie de ríos. El primero de ellos es el Leteo, ¿no? Entonces los muertos bebían de las aguas del Leteo, y esas aguas tenían la propiedad de hacerte olvidar tu vida, ¿no? Entonces, pues eso, eran unas aguas que te despojaban de tus recuerdos para que atravesaras, pues eso, como sin ataduras a la vida terrenal. Y bueno, yo cuando leí sobre este mito, pues imaginé que mi abuela encontró ese río y bebió pues sin querer de esas aguas, y pues ella antes de cruzar, digamos, claro, a la otra orilla, empezó a olvidar, ¿no? Entonces creo que hay un juego que se me hace muy interesante que tiene que ver con la memoria, porque también siento que pensamos la memoria como algo que fluye. La otra tiene que ver con lo que tú decías, que es la metáfora del río como la vida y la muerte hacia donde todos vamos, que podría ser el mar, ¿no?
Exacto.
¿No? Que es este lugar en donde todas las aguas se terminan por unir, ¿no? Entonces, pues esa es la historia del título.
A través de este poemario, Davo Valdés de la Campa nos invita a reflexionar no solo sobre el linaje materno, sino también sobre la memoria y la importancia de acompañar a la familia en todo momento. Más en esta etapa en donde cada uno de nosotros llegaremos, y qué mejor, con la paciencia, la empatía y el amor como Davo nos mostró por su abuela en este libro.
Leteo está disponible en librerías de España y a través de la página web de Valparaíso Ediciones. También se puede adquirir en México y Latinoamérica a través de Casa del Libro, Busca Libre y Amazon. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Todavía tenemos flores para regalar al público, ¿verdad? Pueden marcar al 777-243-6201 y 777-243-6202 para que se lleven estas flores de cempasúchil cultivadas por los estudiantes de Ciencias Agropecuarias de la UAM. Así que marquen aquí a cabina y nosotros con mucho gusto se las regalamos. Muchísimas gracias a la producción, Alan Huesca, Laura Duarte, también a Kika Avilés, Diana García. Yo soy Sofía Ocampo. Que tenga un excelente inicio de semana y nos escuchamos mañana a las 10 de la mañana.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
La Radio de Morelos. Universal Sónica 102.9. Radio.
Todas las mañanas a las 7:30 en punto sintoniza la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo, en vivo a través de la multiplataforma del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Televisión, radio y redes sociales. Mantente informado. Sé parte del diálogo circular del pueblo y para el pueblo. La conferencia mañanera presidencial se escucha y se ve a través de los medios públicos de Morelos.
Mochi Rap. Fusión de la cultura zapoteca con el rap. Invitado especial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.
Domingo 20 de octubre a las 7 de la noche. Plaza de Armas en Cuernavaca.
El Festival Internacional Cervantino, edición 52, trae un mensaje de paz, cultura y conciencia que se transforma en un poderoso rap bilingüe en español y zapoteco, donde las raíces ancestrales se transforman en música urbana.
El ruido en el ambiente, el dedicado a mi gente.
La cultura se vive en las calles.
Morelos, la tierra que nos une.
En Morelos, con las emergencias no se juega. El 80% de las llamadas que se reciben al 911 son falsas y solo el 20% corresponde a auxilios reales. Atender un reporte falso puede costarle la vida a otra persona. Haz un uso responsable de los números de emergencia. Protección Civil Morelos, Comisiones.